Seguimos en Caregorrián, ya sabéis, es lunes, nos toca repasar las noticias que leíamos en la prensa en aquella época, en 1983, a través de Egin. Lo hacemos siempre, las ediciones impresas de Egin de aquella época, o sea que nos solemos pasar un buen rato buceando en la hemeroteca. Tenemos algunas escogidas, que es las que vamos a comentar, como siempre, con Jacue Pascual. Caixo, Jacue. Bueno, te decía antes de empezar la colaboración que muchas veces con Azortan lo que nos pasa es que leemos noticias de hace más de 3 décadas y nos damos cuenta que se repiten, que es como leer la prensa hoy en día, suele pasar.
Claro, es que nosotros somos vascos y como buenos devotos de Mari, ¿no? Jugamos entre tiempos.
Ah, me da un buen argumento, una buena razón.
El problema es que hay muchos problemas de antes que todavía
pues se siguen repitiendo.
Nos vienen.
Pues mira, uno de ellos, el amianto. El amianto que hoy en día está ahí, se sigue denunciando por los sindicatos una y otra vez y todavía estamos en las mismas. No hay indemnizaciones, todavía se están haciendo leyes. Todos los trabajadores que han sufrido por el amianto, ahí están indefensos ante la ley, digamos. Bueno, sí, y esto se viene denunciando...
Con unos cálculos a la baja bastante preocupantes, pues está, creo que Comisiones Obreras denunciaba pues que entre el 2000 y el 2030 pues se van a producir 50.000 fallecimientos por este tema, ¿no? Claro, todo esto depende un poco cómo se han hecho las cosas, ¿no? Y qué tipo de capitalismo ha existido en una fase histórica concreta, ¿no? El capitalismo del desarrollismo era un capitalismo salvaje, era un capitalismo que buscaba como siempre, buscaba una productividad máxima con un coste mínimo, y el amianto era una sustancia que le venía bien para cantidad de cosas. Se utilizaba el amianto pues desde para proteger los trajes de los obreros, para aislar edificios, se utilizaba para conducciones de agua, para depósitos y para cantidad de cosas más, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues el amianto y la producción de amianto pues tenía un impacto. Claro, cuando se ha ido viendo cuál ha sido el efecto del amianto, ya no solo los trabajadores, sino un poco en la cadena, ¿no? Del medio, ¿no? Que nos afecta directamente a nosotros, pues bueno, hemos llegado a que hoy en día todavía se están resolviendo casos relacionados directamente con fallecimientos por amianto, ¿no?
Pues sí. Y la noticia decía, las empresas ocultan a los trabajadores la gran peligrosidad del amianto. Esto era un informe de Comisiones Obreras de Nafarroa. Bueno, pues así estamos.
Es que hay que tener en cuenta también denuncias similares. Claro, es que hay que tener en cuenta que hasta que no surge un movimiento ecologista que empieza a ver cuáles son los efectos sobre el medio, se empieza a tener conocimiento de que hemos llegado a unos límites, ¿no? De contaminación, a unos límites de degradación, ¿no? No se empiezan a hacer este tipo de trabajos concretos sobre los efectos nocivos de este tipo de empresas, en concreto del amianto, ¿no? Aparte que el amianto pues estaba directamente implicado en el sector automovilístico, claro, con todo lo que implica aquello, ¿no? De hecho, ha habido algunas sentencias que han condenado a Michelin, hay recursos de hace nada, vamos, de antes de ayer, ¿no?
En el Parlamento de Gasteiz se está debatiendo sobre
una ponencia
de compensación.
Hay una asociación
de afectados por el amianto también.
Por el amianto, claro. Y claro, evidentemente estamos viendo que como en otros tipos de empresas contaminantes y sectores contaminantes de la época, pues los efectos a largo plazo pues ahí se están viendo, ¿no? Entonces, claro, decimos, ¿ahora cuánta gente se muere de cáncer? Claro, se están pagando los efectos de toda una etapa de capitalismo salvaje que no ha tenido ningún reparo con respecto al medio. Primero por desconocimiento, segundo por interés, y cuando tenía el conocimiento, el interés primaba, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día estamos viendo que determinadas empresas están otra vez haciendo lo mismo. Se están saltando a la torera las leyes de medio ambiente. Pues, ¿por qué? Pues como estamos en crisis y como eso también justifica cualquier forma de producción, pues la contaminación pasa a un segundo término. Uh-huh. Y estamos viendo, no sé, yo cada vez que paso por Petronor, a mí me da la impresión de que ahora echa más mierda que antes, pero bueno, o sea...
Ya que hablamos del ámbito laboral, Jacue, otra noticia. Era titular, noticia de portada en Egin el 9 de junio de 1983 y decía 400 guardias civiles desalojaron a 70 jornaleros. Habían ocupado una finca expropiada a Rumasa en Cádiz.
Claro, hay varios temas ahí, ¿no? Por un lado, la intervención que hace el gobierno del PSOE a Rumasa, ¿no? A todo lo que era una estructura de negocio piramidal, ¿no? Una estructura pues un poco casi como las cadenas estas de mensajes, ¿no? Que, que tú pones un euro y luego eso se va a convertir en miles de millones de euros para ti, ¿no? Una vez que tú impliques a... Bueno, pues ese tipo de cosas evidentemente tenían luego una contestación social, y en Andalucía el tema de los jornaleros, el tema de los temporeros era y sigue siendo un problema que hace que muchas familias pues tengan problemas bueno, para llegar a fin de mes durante todo el año, ¿no? Entonces, claro, ahí había un movimiento también de jornaleros fuerte que, bueno, que evidentemente cuando vio que ese tipo de acciones del gobierno intervenían lo que era un medio productivo como era el campo, y en concreto el campo que dependía de Rumasa, pues ellos dijeron, pues nosotros evidentemente si podemos utilizamos ese medio que es el campo del cual nosotros trabajamos para poder seguir subsistiendo, ¿no? Y entonces ahí se creaba un conflicto, y el conflicto lo resolvía el gobierno, en este caso del PSOE, pues mandando a las fuerzas de la Guardia Civil en un grado exagerado.
Sí, ahí sigue la lucha, porque época estos jornaleros eran miembros del SOC,
claro,
el Sindicato de Obreros del Campo, y hoy en día está el SAT, que es también heredero, entre otros, de este Sindicato de Obreros del Campo, y hace poco mismo detenían a un sindicalista del SAT que nosotros hemos entrevistado aquí en Calegorrien, le detenían hace poco también.
Y expresiones municipales como Marina Leda, expresiones cooperativas que se han ido generando en el medio andaluz, ¿no? Y en el medio castellano también, evidentemente pues tienen un poco esa base, ¿no? De la lucha por la dignidad de lo que es el trabajo en el campo. Y más hoy en día que estamos volviendo a hablar de la importancia que tiene el sector primario, ¿no? A la hora de, bueno, de tener una productividad que te pueda que te pueda autoabastecer a lo que es un estado concreto, ¿no? O un país concreto, ¿no?
Bueno, otra noticia que te la voy a contextualizar antes de comentártela. Estamos en Panamá. El presidente español de aquella época era Felipe González, uh-huh, y estaba en la penúltima etapa de su gira iberoamericana. Entonces, desde Panamá, Felipe González dice: los españoles no quieren la OTAN.
Sí, eso dijo. También era una de las propuestas que hizo las elecciones para llegar al gobierno, que se iba a hacer un referéndum sobre la OTAN, y luego vimos que en poco tiempo la postura oficial del felipismo pues cambió, ¿no? Y empezó a relacionar lo que era la integración en la Comunidad Económica Europea con la integración en la OTAN, ¿no? Entonces ahí se dio una traición más de lo que es la socialdemocracia española, ¿no? Sobre una de sus promesas. Y bueno, aquí fue curioso, ¿no? Porque es este año mismo, ¿no? En 1983, viendo ya que el referéndum sobre la OTAN, bueno, pues se va a producir, ¿no? Que va a ser en un plazo breve de tiempo, pues empezamos a articular lo que era el movimiento anti-OTAN. Además, tengo el recuerdo de aquella época, un recuerdo bastante preciso, ¿no? Porque me tocó estar en la primera permanente del movimiento anti-OTAN, ¿no? De Euskal Herria, que sacó la primera de las campañas que se llamaba la de otoño 83 contra la OTAN, ¿no? Que fue también el lugar, el medio en el cual surgiría el rock radical vasco, ¿no? Curiosamente también, ¿no? Y tuve, pues bueno, la suerte histórica de haber estado en aquel momento en la formación de lo que era el movimiento anti-OTAN, porque la primera convocatoria que se hizo para crear un movimiento anti-OTAN unitario en el plano de Goalde, pues fue entre varios grupos, entre los cuales estaba la Asamblea Ecologista de Donostia, a la cual pertenecía yo. Otro de los grupos que hizo la convocatoria fue la Asamblea Antimilitarista de Donostia. Otro de los grupos que hizo la convocatoria general para crear el movimiento anti-OTAN fue los comités antinucleares de Donostia. Mm.
Y por cierto, no sé si tuviste la oportunidad de estar en esta acción que tuvo lugar en París, ya fue.
No, pero solía ir por París también en aquella época, bastante más que ahora, sí.
Bueno, para que pero se sitúen los oyentes, estamos viendo una foto aquí, una foto noticia, en los Campos Elíseos de París, pasando por debajo del Arco Triunfo, un grupo de jóvenes, desnudos, en pelota picada, con una pancarta en la que se podía leer: no os uniformé, libéré Nonimus deserteur.
Claro.
Que la cuestión es que habían detenido a Jean-Pierre Nonimus, que era un desertor a la Armada Francesa, y este era un grupo de antimilitaristas que estaba denunciando, bueno, su encarcelamiento por el mero hecho de ser un desertor al ejército,
claro,
francés.
Claro, es cuando tanto en el Estado español como en el Estado francés también, ¿no? Porque en Alemania ya existía una ley de objeción de conciencia, Creo que sí, creo que existía una ley de objeción de conciencia, sin embargo, ni en el Estado francés ni en el Estado español existía, ¿no? Entonces, la única forma de rechazar, ¿no?, un poco lo que era la incorporación a filas era, pues, este tipo de posicionamientos casi casi, bueno, casi casi no, de posicionamientos insumisos, ¿no? En aquel momento nosotros empezábamos a articular aquí lo que era los primeros grupos antimilitaristas. Habíamos aprendido de lo que era la crisis de los euromisiles, estábamos aprendiendo lo que era la oposición anti-OTAN y también estábamos articulando lo que era la primera petición de lo que era de la no incorporación a la mili, ¿no? Y sobre todo, pues, porque no existía una ley de objeción, etcétera, etcétera. En breve fue cuando empezamos a poner en marcha lo que fue la objeción colectiva. Uno de los primeros hitos de la lucha antimilitarista, junto con la lucha anti-OTAN, que luego dará paso a la insumisión y que será uno de los caballos de batalla tan importante para que la sociedad vasca en concreto, la sociedad catalana también, pero en este caso, en nuestro caso, la sociedad vasca, pues desarrollara un movimiento insumiso y un movimiento de apoyo social muy fuerte de cara a esta. Bueno, esta conquista, que fue el que los jóvenes no tuvieran que ir a la mili ni tuvieran que perder un año de su vida obedeciendo órdenes absurdas
Oye, pues
en favor del militarismo y de lo que significa las armas.
Oye, pues aprovechando que es verano, terminamos con esta foto tan fresca, ¿no? De la gente.
Claro, y un poco de nudismo en verano tampoco viene bien
Bueno.
porque nos han metido tanto miedo a nuestro cuerpo que parece que es de otros.
Bueno, pues. Pues igual en la playa, oye, igual nos vemos ahí.
No sé, yo creo que es una cosa que cada cual tiene que hacer lo que le dé la gana, pero
Pues sí.
que todos nacemos de la misma forma y no nos deberíamos asustar tanto.
Bueno, pues dicho eso, terminamos. Jaque, mi esker.
Bueno, a vos.